gentlemen, on this fifth day of July, in the year 2050, I, Lady Gillespie, am proud to present to you Toothless Hawkins and his robot jazz band.
A 1, 2, 3, 4.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Abro Paréntesis. Yo soy Guillermo Guzmán y hoy vamos a hablar de una de las cosas más importantes de mi vida, la radio. Me encantaría hablar hoy del tremendo calor que hace hoy. Estoy sudando la gota gorda en el despacho de casa con todo cerrado para que no se cuele ningún ruido. No es que quiera darte pena, es que a mí me da miedo el verano que tenemos por delante porque va a hacer mucho calor. Pero bueno, hasta aquí lo que va de mí en este episodio, porque sí, la radio es una de las cosas más importantes de mi vida, y esta historia te la puedo contar otro día si te apetece, pero hoy vamos a hablar de Reyes de la Noche, la nueva serie de Movistar Plus, una serie que se basa en una historia real que parece de ficción y que todas las partes de ficción a veces no parecen muy reales. Y de nuevo, te prometo que este trabalenguas que acabo de decir, en mi cabeza, tiene sentido. Venga, vamos allá.
Se ha liado, jefe. Los pilotos van a la huelga.
¿Qué? ¿Os lo dije o no os lo dije, eh? Mis zapatas no fallan.
¿Cuándo?
Ya, los vuelos cancelados, el Depor atrapado en Barajas.
¡Cállate un poquito, Pineda!
Almudena, llama al sindicato de pilotos. Quiero que su presidente entre esta noche en directo. Y el de Iberia, ¿qué coño? Llama directamente al ministro.
No, espera, Paco, ¿le vamos a dedicar una sección a la huelga?
No. El programa entero.
Pero no puedes arreglar todos los problemas de España, Paco. Solo eres un periodista deportivo.
¿Solo? Natalia, llama al ministro.
¿Cuál de todos?
Al de defensa.
¿El de defensa lleva los aviones?
Los del ejército, sí, Tolai.
¡Que no es por la huelga, redios!
Déjame que te diga que para mí la radio es el medio de comunicación total. A la radio la llevan matando 100 años. Cuando llega el cine, cuando llega la televisión, cuando la música de consumo comercial llega a los hogares por más vías que la radio lleva muriendo mucho tiempo y, sin embargo, aquí sigue, a veces en forma de podcast, la radio tradicional sigue aglutinando a millones de personas. En fin, para mí la radio es uno de los ejemplos de cómo un medio de comunicación que sabe transmitir algo que de ningún otro modo se puede contar es capaz de sobrevivir a los avances tecnológicos, a veces compitiendo con ellos y otras simplemente adaptándose. La radio deportiva, en concreto, consiguió que una generación entera viera el fútbol con el sonido de la tele quitado. Y el transistor, la radio de casa, porque antes las casas tenían una radio, igual que ahora tenemos una televisión en el salón o una por habitación, antes había una gran radio en la casa. Bueno, pues esa radio era la que narraba el deporte. Ahora no ocurre tanto, pero nos tenemos que ir a una época en la que el fútbol, porque hablar de deporte en este país es hablar de fútbol, nos guste o no, pues hablamos de una época en la que el fútbol se jugaba a la vez en muchos sitios. Ahora lo más habitual es que cada partido tenga una franja horaria exclusiva y puedas ver, pues, todos los partidos uno detrás de otros. Antes esto no era así. Muchos partidos se jugaban a la misma hora. Y la manera de saber qué estaba pasando en todos los estadios era con la radio. Incluso la propia gente que iba al estadio a ver el partido de su equipo iba con un pinganillo para ver qué era lo que estaba pasando en el campo del rival o en el campo del aliado. En ese ambiente del deporte radiado, del deporte en paralelo, del deporte siendo contado con mucha pasión y siendo escuchado con más pasión todavía, llega la noche. Llega la franja nocturna de la radio, donde se creía que no había nadie, que nadie podía estar al otro lado de la radio a las 11, a las 12, a la 1 de la madrugada, pero que de repente, gracias a la apuesta por esa franja horaria de meter los deportes casi como accesorio de los magazines informativos nocturnos, de repente, como digo, había millones de personas pegadas a la radio, y no te estoy exagerando. Hablo de audiencias de varios millones de personas escuchando programas deportivos a las 12 de la noche. Reyes de la Noche, la nueva serie de Movistar Plus, es muy fetichista con este ambiente. Y voy a repetir varias veces la palabra fetiche porque me parece que representa muy bien lo que esta serie quiere hacer con el espectador. De nuevo, como tantos otros productos culturales, juega mucho con esta doble información. Sabe que al otro lado de la pantalla habrá gente que por aquel entonces, en los 80 y en los 90, estaba al otro lado de la radio, escuchando esta radio deportiva. Es una época, esta de los 80 y de los 90, donde el periodismo se hace con un cigarro en una mano y con una botella de licor en la otra. Este licor, bueno, a elección del consumidor. Y aquí, en Reyes de la Noche, tenemos a dos protagonistas que son trasuntos evidentes de las dos grandes figuras de la radio deportiva de la época. Paco el Cóndor es, en realidad, José María García, seguramente la persona más importante de la radiodifusión deportiva en este país, que en su momento inició este viaje de la radio deportiva nocturna como referente informativo. Y su antagonista en la serie, J. Montes, es, en realidad, José Ramón de la Morena, que en la serie empieza siendo un aprendiz de Paco el Cóndor y empieza a recorrer el camino de diferenciarse de él haciendo radio deportiva de otra manera. José Ramón de la Morena, por cierto, que acaba de denunciar hace muy poquitas semanas que lo deja, que se va de la radio. Llevaba muchísimos años en la cadena SER, hace unos pocos años se mudó a Onda Cero, como quien dice, para hacer El Transistor, y ahora anuncia que lo deja. Una persona que lo ha hecho todo, que cuando José María García lo dejó, tomó el relevo de ser el referente absoluto de nuevo de las noches de información deportiva, lo deja. Así que esta serie llega casi en el momento justo, en el momento adecuado para recordar toda una época que imagino que más de uno no querrá recordar. Digo que esta serie es muy fetichista porque todo lo de aquella época está ahí. Están los personajes, he nombrado a dos de ellos, pero cualquiera que más o menos esté enterado de todo lo que pasó en aquellos años podrá detectar otros muchos personajes que están flotando en el aire, a veces como deportistas, otras como compañeros de estudio radiofónico, pero no solo personajes, están los escenarios, están las radios, porque aunque tienen otro nombre, nuestros protagonistas trabajan en la SER y en la COPE, que fueron las dos cadenas, las dos emisoras donde se vivió parte de la tensión y la competencia entre De la Morena y García, está todo eso y alimenta un poco esta idea de que el periodismo en la ficción, en las series, en el cine, el periodismo siempre se ha construido como un mito. Yo creo que el periodismo es una de las profesiones que mejor se saben vender a sí mismas en la ficción y a la vez que menos se parecen luego en realidad con lo que es el día a día. Cuando uno ve Todos los hombres del presidente, mientras está en la facultad, sueña con derrocar al gobierno corrupto de turno y luego la realidad del día a día, la verdad es que tiene poco que ver con eso. Pero bueno, en esta serie hay parte de ese mito, pero cualquiera podría decir que en realidad esta serie no hace un ejercicio de mitificación, sino que hace un ejercicio de parodia y de exceso. Pero yo creo que lo más fuerte de todo es que seguramente la realidad de lo que pasó en los 80 y en los 90 en la radio deportiva española supera por mucho a esta ficción. Pero como muchas veces se dice, la realidad es capaz de superar a la ficción y seguramente narrar lo que en realidad ocurrió en aquellos años no sería parte de un guión que tuviera credibilidad para el espectador. Sí que es verdad que la serie, con el avance de los capítulos, que por cierto son muy poquitos, son 6 capítulos de media hora únicamente. Como digo, con el avance de los capítulos, la serie como que va dejando todo este fetichismo, este esfuerzo por mostrarte a todos esos personajes que al espectador informado le pueden sonar o que puede identificar, todo esto va pasando como un poco al escenario, como un poco al fondo, y el peso de las tramas dramáticas de pura ficción que tiene Reyes de la Noche va ganando peso. Y creo que es algo que le viene muy bien a la serie, porque tengo la sensación de que, aunque yo he disfrutado muchísimo de Reyes de la Noche, creo que lo he hecho en gran parte por estar señalando a la pantalla todo el rato diciendo, oye, esta persona es no sé quién, yo me acuerdo de cuando no sé quién dijo esta misma frase y se refería a no sé qué otra cosa. Sé que a mí esta serie me apela de manera especial, como le apelará a mucha otra gente. Pero también creo que con el paso de los capítulos y cuando la serie toma más personalidad propia, se olvida un poco de reflejar actos concretos, personajes concretos, frases concretas, y se centra en desarrollar esos personajes con una capacidad propia para hacer cosas en la serie y en sus tramas, creo que le sienta muy bien a la serie y que acabas mejor de lo que empiezas, porque tengo la sensación de que a más de uno se le podría llegar a atragantar esta, como digo, apariencia de parodia constante, porque es una serie que da la sensación de ser muy excesiva. De hecho, he leído más de un comentario haciendo alusión a que los personajes están muy sobreactuados, que los actores y las actrices están en general muy mal. Yo no estoy muy de acuerdo, porque creo que lo que hacen es precisamente lo que quería la visión creativa de esta serie, porque es que los personajes a los que tratan de representar no son menos excesivos de lo que vemos en Reyes de la Noche, así que creo que el casting está en general muy bien, algunos mejor que otros. Cuando Javier Gutiérrez está en pantalla, pues es casi inevitable, ¿no?, que se la coma y que destaque por encima de los demás, pero yo estoy contento con el casting que han hecho, con los parecidos razonables, pero también cómo en pantalla pelean por tener su propio hueco y su propio papel en la trama. Aquí sí que me viene bien recomendarte que, por si no conoces mucho de lo que ocurrió en aquella radio asalvajada y que nunca volverá porque era intolerable en muchos sentidos, te recomiendo un podcast que ha hecho Pablo Juan Arena para Radio Marca, que se llama Saludos Cordiales, que era el mítico saludo que tenía José María García, y que cuenta lo que cuenta Reyes de la Noche, pero de verdad, o sea, lo que ocurrió realmente en aquella radio deportiva. Empieza un poquito antes, empieza en los 70 y acaba en los 2000, según él mismo dice, pero solo tenemos un episodio de momento. El segundo se tendría que haber publicado ya, pero si no me equivoco, Juan Arena ha estado con COVID, así que no ha podido hacerlo el segundo, pero vamos, el primero está muy bien, creo que es muy interesante, sobre todo porque es un podcast que se basa en entrevistas a periodistas que estuvieron allí, que formaron parte de los equipos de José María García y de José Ramón de la Morena. Así que te lo recomiendo si te apetece indagar un poco en qué pasó en todo aquello. Se llama Saludos Cordiales y está en todas las plataformas. Te lo dejo en el canal de Telegram, de todos modos, para que lo tengas ahí a mano. La gran pega que yo le saco a esta serie tiene que ver con el personaje de Marga, que a la sazón es el trasunto de Gemma Nierga en su icónico Hablar por Hablar en las madrugadas de la SER en los años 80. Digo que es la gran pega porque me sorprende mucho lo que han hecho con este personaje. Creo que era un reto introducir al trasunto de Gemma Nierga, porque es verdad que la serie, si quería de algún modo guardar fidelidad al ambiente, a la atmósfera, tenía que reflejar un elenco absolutamente masculinizado hasta límites insoportables, diría yo. Era una radio deleznable en muchos sentidos que tenían que ver con el género, porque bueno, se producían verdaderas barbaridades, ¿no? Entonces, me parece todo un reto introducir el personaje de Marga, pero creo que no acaba de encajar bien, o creo que no acabo de entender bien por qué está metido de esta manera este personaje. Marga se acaba convirtiendo en un personaje totalmente accesorio, que parece que está ahí simplemente para ser el interés romántico o el interés sexual del personaje masculino de turno. Sus propias motivaciones están como muy mal construidas, acaban muy desdibujadas y siempre acaban supeditadas a lo que pasa con los hombres a su alrededor. No entiendo por qué se ha desaprovechado la oportunidad de este personaje y, para empezar, ¿por qué lo han metido? Si era para tratarlo de esta manera. Creo que no. Creo que dentro de todo lo que ocurre, siendo además la trama de Marga una trama de ficción, es decir, no ocupa un papel de representación de aquella radio en sus acciones, sí en su propio personaje, porque Hablar por Hablar era un programa importante en tanto que iba después del programa deportivo de la noche, pero todo lo que hace Marga es pura ficción y por lo tanto estaba al albur del creativo, del director, del guionista de esta serie, y creo que no sale muy bien parada y que podría haber sido algo mucho mejor construido en vez de, como digo, ser relegado a ser el personaje femenino estándar accesorio de los hombres de la trama. Además, y esto es, sí que es un detalle de menor importancia, pero a mí se me queda un poquito clavada la espina del cierto maltrato que se le hace al formato de hablar por hablar en la serie, que acaba convertido, bueno, en fin, en una especie de consultorio de locos en la serie. Me da un poquito de pena porque muchos hemos escuchado hablar por hablar para tener compañía en momentos complicados, pero también en momentos alegres. Hablar por hablar, para quien no lo conozca, era un programa de llamadas a la radio. Tú podías llamar a la radio y hablar, contar lo que te pasaba, si algo te preocupaba, si algo te había hecho especialmente feliz, y tenías a alguien al otro lado escuchando siempre y a alguien hablándote también. Pues Gemma Manierga, en esta época, y otras muchas personas que pasaron por ese micrófono. Y bueno, para muchos hablar por hablar ha sido una compañía muy especial en las noches de radio, así que, ¡ay!, ojalá hubiera sido un poquito mejor tratado en esta serie. Pero bueno, como digo, creativamente no me parece preocupante esto, simplemente que yo hubiera dejado hablar por hablar por todo lo alto en una serie de Movistar Plus. Pero bueno, con esto de lado, tengo que decir que si ya me sorprendió la propia existencia de esta serie, la ejecución me ha gustado un montón. Digo que la existencia misma de la serie me sorprendió porque la verdad es que puede gustar muy poco este retrato de esta radio deportiva para la gente que estuvo implicada en aquella época. De hecho, ya he visto algún comentario un poquito subido de tono de algún periodista que sigue en activo y que participó de la radio en aquellos tiempos, muy enfadado con esta serie. Entiendo que lo estén. Y fíjate que yo creo que nadie sale muy mal parado en la serie, porque como te decía antes, por lo que yo sé, por las cosas que se cuentan y que son públicas y que mucha gente ha contado de lo que pasaba en aquella época, la serie desde luego no narra de momento los episodios más crudos, violentos y heavies de aquella época. Así que creo que más de uno y más de una que estuvo allí en aquellos momentos y que por conveniencia, por silencio, por acción o por omisión, permitió que todo aquello sucediera, debería taparse ahora un poco porque por suerte los tiempos han cambiado y aquella radio pues nunca volverá en esos aspectos tan oscuros. Pero también es verdad que aquella radio que hoy heredamos, que hoy sin aquella radio no tendríamos la radio deportiva que hay hoy en día y que algunos, bueno, por motivos diversos seguimos disfrutando de encender la radio por las noches y escuchar ahí información deportiva y a gente opinando del último partido de fútbol o de tenis o de lo que sea. Como digo, esta radio que tenemos ahora es heredera, con más o con menos culpas, de aquella radio de los 70, los 80 y de los 90. Ya hay segunda temporada de Reyes de la Noche en camino, está confirmada. Y a mí me apetece mucho que sigan indagando en esos dramas, en esas tramas que se han abierto con los personajes. Creo que hay mucha chicha que contar ahí, que hay mucho que rascar y que nos merecemos ver a estos personajes, a los de ficción, avanzar por sus propios caminos. Y me gustaría ver esta vez menos esfuerzo por retratar estos fetiches de la época, porque creo que quienes nos podemos sentir identificados o apelados ya lo hacemos con la mera existencia de según qué personajes, y como digo, los que son de pura ficción o las tramas de ficción se merecen encontrar sus propios caminos, y de hecho, bajo mi punto de vista, la serie cuando mejor es, cuando más músculo saca, es precisamente cuanto menos trata de ser un fetiche de unos años que ya no volverán. Stop the time, hold your breath, you're the only one I see. Breathe me in, taste your lips, you're the only high I need. I'm losing control, your eyes entice me. Just letting go, your hold is tiny. Y en otro orden de cosas, mientras lidio con este calor insoportable, te he dicho ya que hace mucho calor aquí, vaya verano, nos espera. En fin, en otro orden de cosas, como te digo, documental en Filmin, un documental súper chulo que he visto gracias a mi buen amigo Jaime sobre los 30 años de El Terrat. El Terrat es la productora de Andreu Buenafuente, responsable de un montón de formatos en radio, televisión, incluso de alguna película, algún documental. Y se hace un repaso a estos 30 años de la productora, que es en realidad también un repaso a los últimos 30 años en los medios de comunicación, en parte especialmente en Cataluña, pero también a nivel nacional. Si de algún modo te interesa la figura de Buenafuente o las producciones que hace el Terrat, te los recomiendo un montón. Son 5 capítulos, si no me equivoco. Son cortitos, se ve muy bien, está muy bien elegido el formato porque es una conversación y me ha parecido muy entrañable, la verdad, y creo que Andreu Buenafuente es uno de esos personajes que han cambiado la televisión en este país y que merece la pena prestar atención cuando habla de lo que ha hecho y también de lo que cree que va a venir en el futuro. Tuvimos además hace un par de días la presentación en gameplay de Horizon Forbidden West, que es un nuevo gran exclusivo de PlayStation 5 y demás, una franquicia que empezó hace unos años en PlayStation 4 con muchísimo éxito. Son 15 minutos de vídeo y es un poco de estar con la mandíbula por los suelos arrastrando, porque es increíble lo bien y lo bonito que se ve. A mí no me apasiona mucho la saga, la verdad. El primer juego me parece con una falta de personalidad rampante y a mí no me llenó en absoluto, la verdad, pero este es un juego importante, no tenemos fecha todavía, pero es de esperar que la expectación que esté sobre la mesa cuando se lance sea para estar prestando mucha atención. Así que si te interesa, lo tienes en el canal oficial de PlayStation, también te lo dejo enlazado en el canal de Telegram, por supuesto. Y por último, te recomiendo un vídeo de YouTube que he visto esta semana también, de Quantum Fracture, que si no lo conoces es un divulgador científico de la leche, a mí me gusta mucho todo lo que hace, y ha hecho un vídeo sobre criptomonedas que creo que es muy interesante, porque las criptomonedas y el blockchain y otros muchos términos que hace 10 años no sabíamos ni pronunciar, bueno, pues forman parte de muchas conversaciones que son conversaciones importantes porque, lo creamos o no, dibujan parte de la sociedad que somos y de la que queremos formar parte en los próximos años, y creo que está muy bien entender un poquito a fondo cómo funcionan las criptomonedas y cuál es la tecnología que hay detrás y qué es lo que pretenden hacer. Es un tema muy árido, muy complejo de entender, porque aquí se juntan teoría económica y conocimientos informáticos, pero Quantum Fracture lo explica súper bien. Además, si no me equivoco, este es como el primer vídeo de una serie de vídeos que va a haber sobre esta temática, así que te lo dejo enlazado en Telegram y a mí me ha gustado mucho, así que espero que a ti también y que te sirva como a mí para entender un poquito mejor de qué va todo este guirigay de las criptomonedas y el blockchain. Y por hoy esto es todo, porque además estoy viendo aquí en el reloj del Audition que llevamos un montón de rato. Puede que hoy sea récord de duración, no lo sé, es posible que sí. Así que vamos a hacer esto muy rápido. Como siempre, gracias por estar al otro lado escuchando. Me hace mucha ilusión, ya lo sabes, que haya alguien que decida invertir su tiempo en escuchar cualquier tontería que yo tenga que decir aquí, al otro lado del micrófono. Ya lo sabes, abro paréntesis, está en todas las plataformas de podcast donde me quieras escuchar y donde lo quieras recomendar. Evidentemente, ya sabes que en algunos sitios se pueden dejar reseñas de los podcasts, así que si este te gusta y te apetece, pues a mí me haces un favor y entre todos pues podemos conseguir que el proyecto siga creciendo poquito a poco. Lo he mencionado durante el episodio, tenemos un canal de Telegram donde voy dejando los enlaces, información ampliada, cosas que para mí son interesantes, siempre relacionadas con el episodio. No hay spam, solo mando un mensaje cuando hay un episodio nuevo, así además no te pierdes ninguno, y lo puedes buscar fácilmente. Dentro de la aplicación de Telegram pones en el buscador, abro paréntesis, y ahí te sale, lo sigues y todos contentos. A mí, personalmente, me puedes seguir en Twitter como @GuillermoGZMN. Y por hoy cerramos paréntesis, pero no te despistes, porque dentro de muy poquito abriremos uno nuevo. ¡Chao!